1 de julio empieza la gran escapada.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Llegan para muchos esas ansiadas y seguro que merecidas vacaciones con el año tan difícil que llevamos a la espalda. Toca descansar y relajarse en la playa, la montaña, el pueblo o algún destino exótico en el extranjero. Uno de los focos hoy de la intensa actividad que se registra en este arranque, en esta primera operación salida, es el aeropuerto de Barajas. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Hoy, coincidiendo con la operación salida de muchos ciudadanos, AENA ha reabierto las terminales T2 y T3 del aeropuerto Adolfo Suárez. Poco a poco se recupera la normalidad y también la actividad aquí en Barajas. Hay muchas ganas de viajar este verano y se notan los destinos. Hemos hablado con madrileños que ahora mismo deben de estar ya volando a Punta Cana, Indonesia o Atenas.
¡Qué envidia! Muchos de esos viajeros estrenan, por cierto, el nuevo pasaporte COVID que entra hoy en vigor. Unos que se van y otros que vuelven. Los estudiantes confinados en Mallorca que han dado negativo en los test de coronavirus viajan a esta hora en el ferry burbuja fletado por el Ministerio de Sanidad. Destino, Valencia. Vanessa Sánchez.
A las 5 de la tarde está previsto que los 118 estudiantes a bordo del buque Sicilia lleguen al puerto de Valencia, entre ellos 20 jóvenes madrileños. Todos habían dado negativo en las últimas pruebas realizadas y por ello la magistrada, en un auto dictado ayer a última hora de la tarde, permitía que regresaran a casa. En estos momentos, como decimos, viajan en ese buque fletado por el gobierno de las islas, donde ocupan además un espacio reservado y aislado para ellos con el fin de evitar el contacto con el resto del pasaje.
El macrobrote de esos viajes de fin de curso, que suma 831 contagios en la Comunidad de Madrid, 696 de ellos estudiantes, y hay cerca de 2.900 personas en cuarentena. Con la que está cayendo, el Ayuntamiento de Madrid no quiere que se repitan las aglomeraciones que se vieron anoche en Chueca en las fiestas del Orgullo, de cara sobre todo al fin de semana y pensando en la marcha que se celebrará el sábado. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Lo que está previsto en el dispositivo, además, de cara al fin de semana, es el control de aforo de las plazas en el caso de que incluso haya que cerrarlas porque no haya más capacidad para asumir a más personas, y por lo tanto, como digo, tanto las UCIs, los drones y todo ese dispositivo de refuerzo va a estar especialmente volcado en el fin de semana, que es cuando se prevé que pueda acudir más gente.
Y todo preparado también en el Withing Center para empezar a vacunar las 24 horas del día desde la próxima noche. Hoy recuerden además que se abre la autocita para las personas de 35 años en adelante. Adelantamos otras noticias con las que arranca este mes de julio en titulares, con la ayuda de Flor Caraza. Sigue la búsqueda de la niña desaparecida en el pantano de San Juan.
Medio centenar de efectivos ha reanudado a primera hora de la mañana la búsqueda. Los bomberos rastrean la superficie con drones y una barca. Los agentes forestales recorren los márgenes del pantano y los buzos han ampliado el radio de inmersión.
El rey recibirá en audiencia a la presidenta madrileña el 7 de julio.
Se trata de una audiencia habitual después de la toma de posesión como presidenta autonómica. Isabel Díaz Ayuso será recibida por el rey 2 días antes de que lo haga Pedro Sánchez.
2 días más tarde también tendré una audiencia, me reuniré con el presidente del gobierno en Moncloa, así que será una semana muy importante para hablar de todas las cuestiones que nos afectan a todos los madrileños.
Los reyes y sus hijas asisten a los premios Princesa de Girona en Barcelona.
Por segundo año los premios se celebran en Barcelona ante el veto del Ayuntamiento de Girona. No asistirá ni el presidente de la Generalitat ni la alcaldesa de la ciudad. Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía se han reunido esta mañana con una treintena de antiguos premiados como antesala a la ceremonia de esta tarde.
Gobierno y agentes sociales firman el acuerdo de la reforma de las pensiones.
Pedro Sánchez ha presidido la firma del texto que garantiza la revalorización de las pensiones conforme al IPC del año anterior. El presidente del Gobierno ha destacado que el acuerdo marca un hito.
Estas medidas van a garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones, que es el mayor instrumento, el instrumento más formidable de solidaridad y de redistribución de la riqueza que tenemos.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad de Madrid, como siempre, en conexión con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar densidad circulatoria por obras de mejora en la salida de Madrid por la A1 a la altura de Horcajo de la Sierra. También van a encontrar dificultad en otras salidas, por la A3 a la altura de Rivas, en la A4 en la zona de Pinto y muy congestionada, eso sí, a esta hora, la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña. También retenciones en la M40 en Coslada en ambos sentidos y en Valdemarín en sentido 6.
La Dirección General de Tráfico, que mañana pondrá en marcha su operación especial salida, porque prevé más de 4 millones de viajes desde ese viernes con la primera salida, la operación salida del verano. Ahora miramos a las calles de la capital. Gabinete de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Poco a poco se anima algo la circulación en algunos recorridos que ya reparten los vehículos hacia las distintas salidas de la ciudad. En la M30, con un tráfico intenso de momento en algunos puntos, pero hasta ahora sin retenciones. En el interior, recordamos que conviene evitar zonas donde se realizan trabajos de mantenimiento y provocan el corte de los túneles de Princesa con Santa Cruz de Marcenado. Se mantiene cortado el de Alcalde Sainz de Baranda. Por lo tanto, el acceso desde la prolongación de Donel mantiene una circulación más difícil. Y también hoy se trabaja, se corta un carril en el subterráneo de Alcalá Velázquez. Son puntos que, como decimos, conviene evitar en la medida de lo posible.
Y recuerden además que la línea 6 de metro cierra desde hoy entre las estaciones de Pacífico y Sainz de Baranda por unos trabajos de desamiantado y que hay un servicio alternativo de la empresa municipal de transportes. También a partir de hoy y durante todo julio y agosto va a estar suspendida la circulación en la línea C4 de cercanías entre las estaciones de Las Margaritas y Getafe Sector 3.
El tiempo.
Pues arrancamos el mes de julio, como se le espera, subiendo en los grados del termómetro. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y sobre todo por la noche, ¿eh? Ya lo hemos notado, noche tropical con registros que a las 7 de la mañana, por ejemplo, ya eran de 20-21 grados en muchos puntos de la almendra central de la Comunidad de Madrid. Hoy el factor a destacar, el viento del suroeste, que va a atenuar un poco esa sensación de bochornazo, de calorazo, con nubes altas, nubes muy finas que ya están apareciendo y temperaturas máximas que siguen subiendo muy lentamente, 33-34 grados tendremos hoy, cerca de los 36 en zonas del sur. Mañana se volverá a repetir la misma situación, de nuevo el viento ventilará, nunca mejor dicho, y ese aire recalentado se moverá un poco, pero las temperaturas pues se van a mantener en ese entorno de los 34-35 grados en muchos puntos de la Comunidad de Madrid. Tendremos que esperar al fin de semana, primer fin de semana de julio, para que desciendan un poco las temperaturas.
Bueno, pues habrá que tener paciencia hasta que llegue el fin de semana entonces. Gracias, Antonio. Son las 2:08 de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Juanjo Ceballos en el control técnico.
Onda Madrid.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida Región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia, con una temperatura media anual de 19 grados. Más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Pistoletazo de salida. Las vacaciones de verano para muchos madrileños. Se van los primeros afortunados y es día de ir y venir de maletas en estaciones de tren, autobús y aeropuertos. Coincidiendo además con el primer éxodo estival, el Adolfo Suárez Madrid-Barajas reabre las terminales que permanecían cerradas desde que se declaró la pandemia. Recupera así su operativa habitual. Allí está Raquel Ruiz. Raquel, mucho trasiego esta mañana. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Celia. Y buenas, sobre todo, para los que hoy se van de vacaciones, porque hay ganas, muchas ganas, después de la pandemia y, sobre todo, después de mucho tiempo sin coger aviones con tanta facilidad como lo hacíamos antes de conocer al coronavirus.
Es como diferente. O sea, te vas de viaje y parece que con todas las pruebas y con todo lo que tienes que hacer y con todo lo que ha pasado, claro que muchas ganas. Es como, ya es exclusivo, ¿sabes?
Tantas ganas hay que más de uno ha tirado la casa por la ventana.
Indonesia, tenemos que hacer cuarentena para entrar también, pero bueno, necesitamos salir ya, necesitamos un respiro.
Y a Punta Cana también han salido hoy aviones.
Exactamente, sí. Hemos dicho, venga, este año va a ser distinto y la verdad que va a ser distinto de verdad, tanto por el destino como por la situación.
Hemos comprobado que cualquier excusa vale para coger un vuelo.
Me voy a Atenas. Bueno, pues porque es un regalo para mi madre. Entonces, bueno, como ella siempre ha querido ir ahí, nada, ahí es que nos vamos.
Día feliz para los que hoy empiezan sus vacaciones y los que vuelven, pues se lo toman con humor.
Nos quedan días todavía, ¿eh? Nos quedan días. De Costa Rica. Hemos estado muy bien, la verdad.
No sé, igual estamos aquí incluso mejor que allí, porque allí todavía llevan mascarilla en la calle. Creo que aquí ya no. Cuando nos fuimos se llevaba, creo que a la vuelta ya no, no sé.
Y entre los que van y los que vuelven, bastante trasiego aquí en Barajas, donde poco a poco se va retomando la actividad, coincidiendo con el inicio de vacaciones. Hoy AENA ha reabierto de nuevo todas sus terminales.
Hoy, por cierto, se abre el plazo para solicitar los viajes del Imserso. Los interesados pueden hacerlo hasta el 30 de julio, aunque esos viajes no comenzarán hasta el mes de octubre. Las solicitudes deben rellenarse y entregarse a través de la sede electrónica del propio Imserso, de forma presencial o bien por correo. Y a quienes elijan como destino algún país de la Unión Europea, estas vacaciones les va a facilitar mucho las cosas el nuevo certificado COVID que hoy entra en vigor y que acredita que nos podemos mover con seguridad. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, Concha Lozano.
Buenas tardes. Desde hoy el pasaporte COVID es válido en todos los Estados miembros, un importante paso de cara a la reapertura de fronteras este verano. El pasaporte en formato digital o físico va a recopilar información sobre nuestra situación sanitaria respecto al coronavirus. El documento recogerá si estamos vacunados con alguna de las vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, si hemos pasado la enfermedad en los últimos 6 meses o si tenemos una prueba PCR reciente negativa. El portavoz de la Comisión Europea lo anunciaba así esta mañana. El pasaporte COVID entra hoy en vigor. Los europeos pueden desde hoy obtenerlo y será válido en toda la Unión Europea. Con él, todo el mundo podrá viajar este verano de forma segura y libremente. El certificado será válido un año, pero los Estados miembros tendrán, sin embargo, libertad para imponer nuevas restricciones si consideran que la situación lo exige. Por cierto, que la Organización Mundial de la Salud ha advertido hoy que por primera vez en los últimos 7 días los casos de coronavirus han aumentado en Europa un 10% y alerta de que se dan las condiciones para una nueva ola a medio plazo.
Ese pasaporte ya es una realidad. Vamos a explicar cómo se obtiene.
Onda Madrid explica.
Desde hoy, la Comunidad de Madrid facilita la obtención de ese certificado COVID digital de la Unión Europea. Patricia Fernández.
Sí, Elia, es un documento seguro y fiable que se emite en formato digital o en papel, en castellano y en inglés, y que incluye un código QR de seguridad sellado por la Consejería de Sanidad y que tiene validez en todos los países de la Unión Europea. Existen tres tipos: el de vacunación frente al COVID, el resultado negativo que se exige antes de un viaje y el de recuperación del contagio confirmado por una prueba diagnóstica. Lo explicaba hace unos días el portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio.
Permite pues saber las pruebas de antígenos que hemos tenido, si hemos sido vacunados en primera dosis, segunda dosis, etcétera. Como digo, utilizando los criterios de la Unión Europea para permitir favorecer la movilidad.
¿Cuesta dinero conseguir ese documento, Patricia?
No, Elia, es gratuito y se puede obtener de forma presencial o de forma telemática.
Solo nos falta saber cómo y dónde.
Pues si optamos por la solicitud telemática hay dos opciones: acudir a la web de la Comunidad de Madrid y mediante un certificado digital, el DNI o un PIN permanente, se puede solicitar. La segunda opción, el certificado también está disponible en la aplicación móvil de la tarjeta sanitaria virtual. Pero si somos clásicos y nos interesa acudir de forma presencial, tenemos 10 puntos disponibles en toda la región, en las oficinas de registro y atención al ciudadano de las calles Gran Vía, Sagasta, Vía Lusitana, Maudes, O'Donnell y de la Plaza de Carlos Trias Beltrán, y en los 4 centros de vacunación internacional que hay.
Pues precisamente nos vamos a ir hasta uno de esos puntos, hasta una de esas oficinas donde se expide el certificado COVID. Allí está nuestra compañera de Telemadrid, Teresa Iborra. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes. Goteo de usuarios en este centro de vacunación de la calle General Orá. Aquí se puede obtener de forma presencial el nuevo pasaporte COVID, pero ojo, hay que pedir cita con anterioridad en la página web de la Comunidad de Madrid para evitar, por supuesto, las avalanchas y aglomeraciones. Los usuarios que han madrugado han venido aquí con la alegría de poder irse de vacaciones, con los deberes hechos, completada la pauta de vacunación y con un documento que les va a permitir la movilidad en los territorios de la Unión Europea. Recuerden que también se puede acceder al certificado a través de la página web de la Comunidad de Madrid y de la tarjeta sanitaria virtual. Hoy muchísima demanda desde primera hora de la mañana, por eso se pueden encontrar problemas para descargarse el certificado. Así que mucha paciencia.
España espera recibir este verano 17 millones de turistas internacionales y mira especialmente al mercado alemán ante las restricciones que el Reino Unido impone todavía para viajar a nuestro país. Unas limitaciones que, sin embargo, podrían relajarse a finales de julio. El gobierno británico estudia eliminar la cuarentena obligatoria para personas que tengan la pauta de vacunación completa, lo que facilitaría los viajes a los destinos de su zona ámbar. Entre ellos figura nuestro país. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito.
El gobierno británico podría adelantar al 26 de julio su decisión de permitir eludir la cuarentena a todos los vacunados con la pauta completa que viajen a alguno de los países de la lista ámbar en la que se encuentra España. Según el diario The Times, la elección de la fecha no es casual, es el inicio de las vacaciones escolares en este país. En principio, la medida se aplicará a los residentes en Reino Unido que tengan acceso al Sistema Nacional de Salud, pero la intención es ampliarlo lo antes posible a todos los ciudadanos de la Unión Europea. La fuerte presión de la industria turística y el perfil del nuevo ministro de Sanidad, más proclive a la apertura que a las restricciones, estarían detrás de la decisión. Ahora el Ministerio de Interior británico debe resolver algunos problemas logísticos, por ejemplo, decidir si los pasaportes COVID se escanean antes de viajar o en el control del aeropuerto, y más importante aún, convencer a Bruselas para que acepte como válido el certificado de vacunación que emite la aplicación del sistema de salud. Y una cosa más, el gobierno de Johnson ha ordenado a sus embajadores en Europa que hagan presión para conseguir que algunos países levanten las restricciones que ahora se aplican a los británicos.
Uno de los destinos estrella del turismo británico es sin duda Mallorca. De allí han salido esta mañana los estudiantes que estaban confinados en un hotel, a los que un juzgado de Palma ha autorizado a dejar ya ese aislamiento. Viajan a esta hora en un ferry burbuja fletado por el Ministerio de Sanidad con destino a Valencia, y en ese barco viaja también un grupo de estudiantes de un instituto de Moratalaz que regresa a casa tras estar 5 días confinado dando negativo en las pruebas PCR. Eva Prat, ¿cuál es el operativo previsto cuando lleguen a tierra?
En cuanto a los 20 estudiantes de ese centro Rey Pastor de Moratalaz lleguen al puerto de Valencia, en torno a las 5 de la tarde serán atendidos por dos técnicos de salud pública de la Comunidad de Madrid que les van a acompañar de vuelta a nuestra región por carretera en un autobús de 54 plazas fletado por el gobierno madrileño. Una vez que lleguen a Madrid, los estudiantes, que de momento recordamos han dado negativo en las pruebas, deberán proseguir en sus domicilios la cuarentena iniciada en Palma de Mallorca bajo la supervisión de las autoridades sanitarias regionales. De momento, los chicos llevan ya 4 horas en ese ferry y esto es lo que nos decían antes de la ansiada partida.
Nos han sacado ya por fin del hotel COVID, mi grupo ha sido todo negativo, tanto en PCR como en antígenos, así que ya por fin volvemos después de estar 4 días ahí encerrados, que ya los de mi clase estaban saturados.
Hemos intentado hacer las cosas bien y nuestra recompensa ha sido estar aquí metidos por los días que hemos estado, 4 o 5 días, el que hemos estado en el hotel me parece un poquito excesivo.
Yo, por ejemplo, he sido responsable, no me he quitado la mascarilla en ningún momento y he tenido que estar en ese hotel soportando escupitajos de ver cómo escupían la gente, cómo positivos saltaban de balcón a balcón.
Y pues después de todas las medidas, que encima se nos encierre por botellones que han pasado hace 2 semanas, que la gente que los ha hecho ya está en sus comunidades, pues es injusto, sí.
Según los últimos datos aportados por la Consejería de Sanidad, son ya 831 positivos vinculados al macrobrote de Mallorca, de los cuales 696 son estudiantes. El resto, 135, son contactos secundarios, en concreto familiares que están en Madrid. Uno de ellos, el padre de un alumno, continúa ingresado. Además, 2.886 contactos permanecen en cuarentena.
Ese contagio masivo en esos viajes de fin de curso en Mallorca, que sigue rodeado por la polémica, y tampoco se ha salvado de los bulos que han ido circulando sobre este tema. Los analizamos, como siempre, con los compañeros de Maldita.es.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Miles de personas han compartido como real un vídeo grabado supuestamente por uno de los jóvenes que están aislados, pero si algo hemos aprendido con la bulería de Maldita es que las cosas no siempre son lo que parecen. Andrés Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas, Elia, y por eso mismo es tan importante cuestionarnos si eso que nos ha llegado es real, lo decimos siempre. En ese vídeo que mencionas sale un chico que dice estar encerrado en el hotel de Mallorca y critica, entre otras cosas, ojo, que a sus compañeras le lleven compresas y a él no le suban una cerveza a la habitación, escucha.
Ayer, por la tarde, a las chicas de la habitación de al lado le preguntaron si querían algo y bajaron a por tampones. Y yo le pedí una cerveza y no me hicieron ni puto caso, la verdad. Que entiendo que es más... que es más grave, no se necesitan tamponitas, pero no sé qué te cuesta, ¿sabes? Vas al supermercado, pasas por ahí, pasas por delante de la cerveza, me lo puedes comprar perfectamente.
Lo hemos visto mucho, y lo que dice es demasiado inverosímil como para que sea un testimonio real, ¿no, Andrés?
Bueno, pues si eso te parece inverosímil, espérate a escuchar lo que dice sobre el motivo por el que está supuestamente aislado.
Es verdad que varios me habéis dicho que me lié con una que ha dado positivo. Bueno, sí, ella me escribió por WhatsApp que había dado positivo, pero vamos a ver, es que... Por la saliva no se pasa eso.
Esto que quede bien claro, Andrés, es un bulo y por supuesto que se puede contagiar uno por esa vía.
Sí, es algo que a estas alturas ya sabemos prácticamente todos, pero aún así, Elia, el vídeo lo compartieron más de 6.000 personas solo en Twitter y muchas de ellas daban por bueno el testimonio, lo difundían como si de verdad fuera uno de esos jóvenes aislados.
Y para su sorpresa no lo era.
No, ni mucho menos, más que nada, porque a raíz de que se viralizara, el autor del vídeo ha reconocido que era un troleo, una parodia de los que de verdad estaban aislados. Pero es que esto se podía comprobar si nos fijábamos, por ejemplo, en los tweets anteriores de esta persona. Una de las cosas que decía y que llama la atención del chico es que no hubiera subido ninguna otra publicación diciendo que estaba en Mallorca.
¿Sobre qué tuiteaba entonces este chaval?
Pues esa es otra de las claves. Por ejemplo, subimos que no estaba de viaje porque un día antes de subir el vídeo decía que a la mañana siguiente tenía un examen para el que estaba estudiando, pero es que además dijo que estuvo viendo un partido de la Eurocopa con su abuela.
Aunque el autor haya reconocido posteriormente que es una parodia, Andrés, dudo mucho de que ese mensaje vayan a verlo las miles de personas que se creyeron el testimonio.
Sí, más que nada porque estos vídeos que se viralizan en Twitter a veces en modo de parodia como este, luego saltan a otras plataformas como WhatsApp y claro, ahí la gente ya no tiene la opción esa de ver ese mensaje posterior en el que se reconoce que todo es una broma.
Un claro ejemplo, uno más, de cómo ante un contenido que nos llama mucho la atención, que se viraliza además en un momento tan delicado como este, es importante que nos paremos a pensar y desde luego no compartamos si no tenemos claro que es real. Andrés, buenas tardes, muchas gracias.
A vosotros.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:24 de la tarde, un joven de 19 años se encuentra hospitalizado en estado grave tras ser apuñalado anoche en Madrid, en Chueca, en plenas fiestas del orgullo LGTBI. Una celebración en la que se están viendo muchas aglomeraciones y poca mascarilla, con lo que la polémica está servida. Sergio Rodríguez.
Pues sorpresa y cierta indignación en toda esta zona comprendida entre la Plaza Chueca, la calle Infantas y la Plaza de Pedro Cerolo, que he recorrido. Recogiendo impresiones, me dicen que el pregón comenzó bien, pero llegó a haber tal acumulación de personas que la distancia de seguridad fue imposible de mantener y llegaron incluso a invadir el espacio de las terrazas. Carla, que regenta el bar Viceversa en la Plaza de Cerolo, nos lo cuenta así.
Da pena porque lo que no puede ser que en la hostelería tengamos tantas limitaciones dentro y fuera, y luego ayer aquí en plena Plaza de Cerolo, la gente encima de la mesa, tuvimos que quitar las terrazas enseguida porque es que se nos echaban encima, la gente subiéndose por la fuente en pelotas, o sea, una vergüenza.
Una pareja también escuchó las sirenas de los servicios de emergencia que recogieron al apuñalado, dicen que en la calle Libertad.
Ayer cuando venía de Gran Vía hacia la Plaza Vázquez Mella, vi cantidad de samuros aquí y salieron todos pitando con sirenas y esas cosas. Más no sé.
Yo creo, según me dijeron, hubo un apuñalamiento en la Plaza del Rey, pero no sé ni motivo, ni qué pasó, ni nada.
Y a esta hora un ambiente colorista, tranquilo, con banderas arcoíris colgando de los balcones en ciertas puertas de los negocios. Tranquilidad en una tarde soleada y con las terrazas llenas.
Ese es el ambiente en Chueca, unas aglomeraciones que, como nos ha contado nuestro compañero Sergio, se vieron anoche tras el pregón del orgullo. Y pese al dispositivo de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, que toma nota y refuerza los controles de cara al fin de semana y sobre todo pensando en la marcha del próximo sábado. Palacio de Cibeles, Mar García.
Dispositivo que ya está actuando en centros, sobre todo en Chueca y Cerolo, y que vistas las aglomeraciones incluye el cierre puntual de las plazas si se superan los aforos. Lo adelanta la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Lo que está previsto en el dispositivo, además, de cara al fin de semana, es el control de aforo de las plazas en el caso de que incluso haya que cerrarlas porque no haya más capacidad para asumir a más personas.
Control de aglomeraciones, vigilancia sobre el botellón, el aforo en locales, el uso de mascarillas, en esto va a haber sanciones.
Lo que sí vamos a vigilar es que si no se dan las circunstancias o se producen aglomeraciones que no permitan mantener una distancia de seguridad, pues evidentemente se seguirán produciendo sanciones.
Son 1.400 agentes de policía municipal en la suma total, al día un refuerzo de 360. Son 160 más de los que ya hay por botellón.
La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha reconocido que las imágenes de esta pasada noche en Chueca son preocupantes y ha llamado a la prudencia. Sus palabras en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Son efectivamente preocupantes en la medida en la que seguimos en una situación de pandemia grave, que también es verdad que es normal que la gente se vaya relajando porque la vacunación, aunque en Madrid va más despacio que en el resto de España, pero aumenta a muy buen ritmo, y que hay que ser prudentes, y también las administraciones tienen que dar mensajes claros, ¿no? Que con dispositivos de policía y de seguridad y con mensajes a la ciudadanía, pues intentar de alguna forma desincentivar estos comportamientos.
El empresario José Luis Moreno ha pasado hoy a disposición judicial en la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha pedido libertad provisional para él, condicionada al pago de una fianza de 3 millones de euros. Ampliamos con Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. La salida de José Luis Moreno de la Audiencia Nacional es inminente. La Fiscalía ha solicitado para el productor de televisión una fianza de 3 millones de euros con un plazo para abonarla que cumpliría el próximo martes a las 3 de la tarde. El juez instructor Ismael Moreno puede adoptar esa medida cautelar solicitada por el Ministerio Público o rebajar la fianza. En cualquier caso, Moreno, que llegó a la audiencia en furgón policial, la abandonará por su propio pie. Continúa investigado, eso sí, por delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales, por su implicación en ese grupo desarticulado en la operación Titella. La Fiscalía, además, ha solicitado también fianzas que van de los 10.000 a los 200.000 euros para otros dos de los detenidos que han comparecido en la Audiencia Nacional y para el cuarto, su puesta en libertad, aunque también continúa investigado.
Y pendientes a esta hora también de la búsqueda de Clara, la pequeña desaparecida en el pantano de San Juan. Unos trabajos complicados por la nula visibilidad en el fondo y de momento sin novedades. Allí está una unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega y Paloma Nolasco. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. Sin novedades en lo que respecta a la recuperación del cuerpo de Clara, de 9 añitos, pero una búsqueda constante por tierra, mar y aire. 50 personas integran el dispositivo que ha ampliado la zona de rastreo. El trabajo de los 8 buceadores de la Guardia Civil está siendo muy complicado porque la profundidad del pantano alcanza los 20 metros y a 1.5 metros apenas hay visibilidad. Además, los buzos tienen que alternarse en las inmersiones de 1 hora de duración cada una de ellas para poder realizar las reglamentarias paradas de descompresión. Pedro Triguero, responsable del operativo de búsqueda, cuenta que esta tarde se sumarán unidades caninas de la Guardia Civil para inspeccionar las orillas y se comenzará a utilizar un nuevo sonar más sofisticado que los empleados ayer.
No, ahora mismo no se está utilizando ningún sonar. Ayer tuvimos 2 sonars de particulares y ahora la familia ha conseguido otro más sofisticado y se está montando en la misma barca. Entonces se están retirando los 2 que se utilizaron ayer y se está montando el nuevo, y por eso ahora mismo no está trabajando el sonar, pero esta tarde va a estar a pleno rendimiento.
Drones sobrevuelan la zona, policía local y protección civil a pie. Todos colaboran en la búsqueda, que ya suma 40.000 metros cuadrados de fondo rastreado, como explica Roberto Prieto, oficial bombero de la Comunidad de Madrid.
Sí, bueno, al final podríamos decir que tenemos un punto de inicio, que el punto de inicio es el punto en el que se marca el ahogamiento de la menor, y a partir de ahí se empiezan a determinar cuadrículas en función de las posibles corrientes que haya podido o que ocurran en esa zona del embalse, o del comportamiento que haya podido tener el cuerpo al descender. Se trabaja sobre la primera cuadrícula y se van eligiendo las más cercanas.
A primera hora de la mañana se acercaba la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias a esta zona, la carpa situada a la entrada de la urbanización San Ramón, donde con gran dificultad los medios de comunicación seguimos la dinámica del operativo, ya que es un complejo privado y no se permite el acceso. Mercedes Zarzalejo contaba que esta tarde es posible que se pueda localizar el cuerpo una vez transcurridas entre 48 y 72 horas de su hundimiento, el tiempo estimado para que este salga a flote.
A partir de esta tarde, pues se iba a reforzar y a intensificar todo el operativo de superficie con los drones, las barcas, las orillas, pues a lo largo de todo el pantano por si emergiera el cuerpo, que parece ser que según los procedimientos que ellos llevan, pues a partir de esta tarde podría dar esa opción, ¿no?
Recordemos que este trágico suceso se produjo en la tarde del martes, mientras la niña, familiares y amigos navegaban por el pantano. La pequeña se encontraba en una plataforma anexa a la embarcación y por causas desconocidas desapareció sin que el resto se percatara de su hundimiento.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Semana intensa la próxima para la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El rey Felipe VI la recibirá el 7 de julio en el Palacio de Zarzuela en audiencia, una reunión, un encuentro en el que Díaz Ayuso va a trasladar al monarca, entre otros asuntos, las líneas generales de trabajo de su nuevo gobierno. 2 días después, la jefa del Ejecutivo madrileño se verá con Pedro Sánchez, en este caso en el Palacio de la Moncloa. Isabel Díaz Ayuso, que hoy ha vuelto a defender el nombramiento de Toni Cantó como director de la Oficina del Español, creada por la Comunidad de Madrid, y lo ha hecho en respuesta a quienes lo califican de chiringuito. El propio Cantó también ha salido al paso de las críticas. Lo ha hecho aquí, en Telemadrid, Begoña Alarcón.
Sí, la presidenta defiende que el nuevo organismo no es un chiringuito creado ad hoc para Toni Cantó. Primero, porque es un proyecto antiguo, dice. Segundo, porque está relacionado directamente con la cultura.
Sería un chiringuito si yo lo hubiera creado para él. Pero yo, en todas mis intervenciones, desde hace 2 años, estoy anunciando que quiero crear un proyecto como este. Lo hice en el inicio de curso universitario de hace 2 años, en mi debate de investidura, en los distintos programas, en todas mis intervenciones, yo ya he defendido que quería crear este puesto. Y si creo un puesto en un organismo político para un político, pues yo creo que un político que además pertenece al mundo de la cultura, pues no parece que sea tan descabellado, ¿no?
Tampoco Toni Cantó entiende las críticas.
Y no hay ningún chiringuito. El chiringuito que ves soy yo. Solo hay una persona que se va a dedicar a coordinar, a ayudar y a recoger información y a recoger propuestas de toda la sociedad civil que vayan en una dirección, aprovechar todo el potencial que tiene el idioma español para crear riqueza y empleo.
Pero en la Asamblea la creación de esta oficina no ha caído muy bien. Vox insiste en que hay demasiados organismos y muchos de ellos duplicados. Rocío Monasterio.
¿Qué hacemos con una agencia de turismo en el ayuntamiento, otra agencia de turismo en la Comunidad de Madrid compitiendo contra la del ayuntamiento? Madrid Excelente, Madrid Invest, el Foro por el Español. Hay que unificar, hay que cerrar entes y dejar de crear unos nuevos.
Tanto Ayuso como Toni Cantó aseguran que la Oficina del Español desempeñará funciones complementarias al Instituto Cervantes.
Rocío Monasterio, que hoy se ha acercado hasta el barrio de la Fortuna de Leganés. La portavoz de Vox en la Asamblea Regional quería conocer de primera mano el testimonio de los vecinos de la zona preocupados por la inseguridad. Cristina Espina.
Sí, buenas tardes. Testimonios como el de Lucrecia, vecina de la zona.
Tenemos ahora mismo una problemática de inseguridad desde que han venido los ocupas, los menas, que gracias a que toda la gente se ha unido y se ha unificado y han estado todas las tardes intentando conseguir que salieran, hemos conseguido que se vayan de parte de la Fortuna, quedándose edificios todavía, pero bueno, hemos conseguido que las casitas pequeñas las quitaran. Entonces le hemos contado todo el tema de la ocupación y los problemas que tenemos, de la inseguridad que esto genera la ocupación, porque termina habiendo robos, termina habiendo tirones, entrar en otras casas a robar.
Monasterio se ha dado un paseo por la zona acompañada de varios de ellos para denunciar precisamente la ocupación, pero también la suciedad e inseguridad de la que llevan tiempo quejándose en este barrio.
Tienen problemas en este parque con los niños, que ya no vienen porque hay ratas en el parque. Tienen problemas de inseguridad en la calle, cerca de los locales de juego, donde se permite todo. Esto está haciendo que mucha gente que llevaba aquí viviendo 50 años, pues ya no reconozca ni su barrio, pero se niegan a irse de aquí. Lo que tenemos que hacer es poner orden. Y Vox está aquí para hablar del tema de la seguridad con claridad, para exigir a los políticos que en esto es lo que tienen que estar.
Y ha añadido que hay que hablar claro y con contundencia de la ocupación y que esta vulnera los derechos de los madrileños.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:36 de la tarde, Gobierno, patronal y sindicatos han ratificado esta mañana con su firma en el Palacio de la Moncloa el 10º acuerdo del diálogo social en esta legislatura. La primera parte de la reforma de las pensiones, con la que recupera la revalorización de las mismas de acuerdo al IPC y se corrige el factor de sostenibilidad, anulando así de facto la anterior reforma del Partido Popular. Ángel García.
Han sido meses de duras negociaciones para culminar con un acuerdo que cumple las recomendaciones del Pacto de Toledo, según el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Que elimina la incertidumbre sobre las pensiones a millones de pensionistas y futuros pensionistas.
Un acuerdo que satisface a Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, y a Pepe Álvarez, de UGT, porque acaba con los recortes del PP.
Este no es un acuerdo para cargar en las futuras generaciones el coste de la pensión. Esto no va así. Este es un acuerdo para ir abriendo las líneas de financiación que en el futuro tendrán que definir pensiones suficientes para millones de personas pensionistas que hoy están con 40 años o menos.
Volvemos a revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC. Revalorización que se hará aunque el IPC sea negativo y se abre un proceso de negociación que tiene que tener como resultado el equilibrio entre ingresos y gastos de la seguridad social.
Satisfacción también entre los empresarios. Su presidente Antonio Garamendi asegura que es un acuerdo que genera confianza.
El acuerdo, por encima de todo, genera confianza. Y genera confianza también en los inversores de este país. Y genera confianza en las personas que entran en el sistema.
Se incluyen medidas para acercar la edad real de jubilación a la legal, penalizando económicamente las prejubilaciones voluntarias y dando incentivos al retraso en la jubilación. Y según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se cumplen también los acuerdos con la Unión Europea.
Estas medidas van a garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones, que es el mayor instrumento, el instrumento más formidable de solidaridad y de redistribución de la riqueza.
Además, se negociará un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027 y que pone fin al factor de sostenibilidad de la anterior reforma del PP.
El presidente del Gobierno, por cierto, que ha avanzado hoy que la afiliación a la Seguridad Social alcanzó en junio los 19,5 millones de ocupados, superando así los niveles anteriores a la pandemia. Lo ha dicho hace unos minutos en declaraciones a La Sexta. Y Cataluña, un día más en el foco de la actualidad. El Gobierno abre la puerta a una consulta sobre el futuro catalán, que no pasaría por un referéndum de autodeterminación, pero sí por votar, como estaba previsto, los resultados de la mesa de diálogo que se inicia el próximo mes de septiembre. Las fórmulas no están definidas, pero ya han provocado la crítica de la oposición. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Las alarmas han saltado tras dar Carmen Calvo la callada por respuesta cuando se le ha preguntado por la posibilidad de una consulta a través del artículo 92 de la Constitución previsto para decisiones políticas de especial trascendencia, pero también porque el ministro Miquel Iceta subrayaba en Catalunya Radio que lo que les gustaría sería llegar a un gran acuerdo sobre autogobierno, financiación, sobre participación de comunidades autónomas en el diseño de políticas del Estado y que eso se pudiese votar en un referéndum.
Sería arribar a un gran acuerdo sobre autogobierno, sobre finançament, sobre participació de les comunitats autònomes en el disseny de les polítiques de l'Estat i que això es pogués votar en un referèndum.
El Partido Popular acusaba a Sánchez de mentir ayer en el Congreso, aunque en una entrevista en La Sexta el presidente insistía en su no al referéndum.
Si vivimos juntos, decidimos juntos. Y que, desde luego, el derecho a la autodeterminación, tal y como lo, digamos, concibe el independentismo, no existe.
El líder del PP, Pablo Casado, alertaba hoy de las consecuencias económicas para España de la política del gobierno hacia Cataluña.
Porque si un inversor ve que en España no se cumple la ley, probablemente el riesgo que corre su inversión sea mucho mayor. Y cualquier arbitrariedad jurídica o legal cotiza en bolsa.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los 9 recursos contra los indultos que presentó ayer el Partido Popular.
También trae cola la decisión de la Abogacía del Estado de apartarse de la causa contable contra los independentistas en el Tribunal de Cuentas. Desde Ciudadanos, Edmundo Val desmiente al Gobierno, asegurando que tiene legitimación para personarse en la causa, mientras que el presidente catalán presiona insistiendo en que si se mantienen estas causas no se puede resolver el conflicto político.
El Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, reconoció legitimación a la Abogacía del Estado para acusar por el delito de malversación. ¿Cómo no va a tener la Abogacía del Estado legitimación para ahora perseguir las infracciones contables que se derivan precisamente de aquellos hechos delictivos ante el Tribunal de Cuentas?
Que no se puede afrontar con normalidad un diálogo político para resolver un conflicto que es un conflicto de fondo, un conflicto político sobre la relación entre Cataluña y España, si persiste esta dinámica represiva.
Por cierto, que hoy el Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos del expresidente catalán Artur Mas y ex altos cargos de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal de Cuentas por los gastos de la consulta del 9 de noviembre. Y en plena polémica por los indultos y las aspiraciones del independentismo, los reyes y sus hijas se encuentran hoy en Cataluña para asistir a la entrega de los premios Princesa de Girona, que se va a celebrar esta tarde. Es la tercera visita de Felipe VI a esa comunidad autónoma en los últimos 15 días. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
A 6 horas para que empiece la ceremonia de entrega de los premios Fundación Princesa de Girona, aquí ya está todo preparado. Será la segunda vez que Leonor de Borbón pisa Barcelona para premiar y fomentar el talento emprendedor, el empleo, la música, la ciencia y la educación. Entre los premiados está Usman Umar, una persona que hace 15 años vivía en las calles de Barcelona y que ha logrado fundar una ONG para seguir alimentando las mentes de los jóvenes para que tengan un futuro, dice.
Recibir un premio tan importante como esta, pues la verdad es que te llena de un auténtico orgullo. No estás tan equivocado, tal como muchísima gente te decían al principio.
También se entregarán los galardones de la pasada edición que no se pudo hacer por la pandemia. Pere Aragonès y Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, no asistirán dado que es un acto que organiza Casa Real. Los premios vuelven a celebrarse en la capital catalana por el veto que tiene abierto la ciudad de Gerona a la figura de la monarquía por el discurso del 3 de octubre. Esta tarde, como les decimos, será la ceremonia de entrega a la que la acompañará una manifestación por las entidades sociales independentistas y CDRs.
Noticias 14 horas.
Retomamos los asuntos más cercanos y hablamos de una historia que ha traído polémica en los últimos días en Madrid. Es la de Jesús, un profesor de instituto desde hace 25 años que ha sido suspendido en el centro en el que trabaja, en Alcalá de Henares, supuestamente por decir que las personas trans no existen biológicamente. Algo en lo que ni él ni la defensa que lleva su proceso en los juzgados ¿están de acuerdo, Jaime Moya?
El consejero Enrique Osorio afirmó ayer que no se sanciona a nadie por decir verdades científicas y aseguró que existen más quejas contra este profesor. Su abogada, Polonia Castellanos, ha defendido a su cliente.
El instructor señala que no hay ninguna denuncia ni ninguna queja previa. Desconocemos por qué ha dicho lo que ha dicho el consejero cuando está por escrito, por parte del instructor, que no hay ninguna denuncia ni ninguna queja. o el consejero está desinformado o desconocemos su intención para haber dicho estas declaraciones.
Hoy ha interpuesto una querella criminal contra la directora del instituto y contra la inspectora, alegando que existen motivos ideológicos en la sanción. Por su parte, Jesús, el profesor, considera que la situación podría haberse solucionado con una simple reunión de media hora.
Yo no tengo ningún problema en pedir perdón a los alumnos, en pedir perdón a unos padres y en pedir perdón a la comunidad educativa y disculparme, pero no por hechos científicos, porque el hombre es XY y la mujer es XX, simplemente por su subjetividad de que se haya sentido molesto.
Jesús denuncia una persecución ideológica por parte de la directora del centro, que aún no le ha explicado, dice, el motivo concreto de su suspensión.
Seguimos con otras protestas que ahora nos llevan hasta El Escorial y Colmenarejo, y en este caso por el proyecto de una línea de alta tensión de energía eólica. Se llama Ágata. Atravesaría 34 kilómetros de municipios de la comarca, produciendo problemas para la fauna y contaminación acústica. Es al menos lo que denuncian desde algunos colectivos ecologistas. Estos días comienzan a llegar ya las primeras alegaciones, Toni Dacuña.
El parque eólico estaría en Pegueriños y tendría además una subestación en Galapagar. Desde Ecologistas en Acción aseguran que afectaría a unas 11 especies en peligro de extinción, como el milano negro, el águila imperial y el lobo ibérico, además del consiguiente ruido. Eva Aladra es portavoz de Ecologistas en Acción Sierras.
Vecinos de la urbanización de Las Damas alegan al respecto del ruido, los aerogeneradores que están situados a 400 metros de las casas y la iluminación perpetua.
Hay más grupos ecologistas, como Entorno Escorial, que apuntan a los problemas que derivarían de la puesta en marcha del proyecto. Michael Harris, portavoz de la asociación, asegura que, aunque se trate de una energía limpia, supondría un grave impacto natural.
Va a tener que talar muchísimos árboles, va a pasar por dos humedales y luego también va a tener un impacto sobre la ciudadanía, porque va a pasar muy cerca de algunas urbanizaciones.
Ambas formaciones han querido recordar que las torres de hasta 40 metros de altura alterarán paisajes protegidos como bienes culturales dentro de la gran cerca de Felipe II.
Empezábamos nuestro informativo hablando de esa operación salida de vacaciones que arranca este 1 de julio. Hay muchos madrileños que no tienen a quién dejar las llaves de su casa o su negocio por si hubiera cualquier incidente. En Las Rozas ofrecen ya una opción a sus vecinos sin ningún coste. María Martínez de Mora.
Los vecinos de Las Rozas podrán dejar las llaves de sus casas y negocios a la policía local. El ayuntamiento ha activado el plan Vacaciones Seguras, un servicio que permite a los residentes marcharse en verano sabiendo que las llaves de sus propiedades están en las mejores manos. Natalia Rey, concejal de Seguridad.
Se trata de un servicio de custodia de llaves, las cuales serán utilizadas por nuestros agentes en el caso de emergencia y además así poder contactar de manera directa con el propietario de la vivienda o del comercio e informarle sobre cualquier incidente.
También se incrementará la vigilancia.
Controles sobre venta y consumo de alcohol en vía pública, así como molestias y ruidos de aquellas actividades que puedan ser molestas para nuestros vecinos. Y además, junto con Guardia Civil, desde la policía local se han sacado una serie de recomendaciones que deberemos tener en cuenta.
Como comunicar solo a los allegados que se van de vacaciones y no dejar objetos de valor a la vista. El servicio de custodia de llaves es totalmente gratuito y se puede activar a partir de hoy en las dependencias de policía local.
San Sebastián de los Reyes inicia una encuesta online para elaborar su plan de movilidad sostenible. Se invita a los vecinos a enviar sus sugerencias para mejorar así la movilidad dentro del municipio, tratando de reducir los problemas con los que se encuentren en su día a día. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes quiere conocer cuáles son las quejas y proposiciones que tienen los vecinos en materia de movilidad y por ello ha abierto una encuesta virtual en sus páginas municipales para que los interesados puedan exponer la sensación que tienen en materia de transportes, de manera que los técnicos puedan incluir medidas 100% adaptadas a la realidad municipal. Por cierto, la futura normativa también contemplará medidas para peatones, bicicletas y patinetes. Andrés García Caro es el concejal de movilidad.
Contaremos con la ciudadanía individual. Para ello se ha elaborado una encuesta online en la que se recogen diferentes cuestiones relacionadas con la movilidad y la percepción que tiene la ciudadanía sobre ella y la seguridad. Y luego una pregunta abierta para poder contar cualquier sugerencia o reclamación que tengan.
Con todo ello, el reto es que el ayuntamiento y los técnicos conozcan toda la información relevante para mejorar la movilidad a través del nuevo plan de San Sebastián de los Reyes, para lo que los propios técnicos también están analizando sobre el terreno la realidad de esa movilidad para poder conocer la situación.
Confusión en Ciempozuelos. Los conductores se encontraron ayer con cuatro nuevas señales de tráfico en la localidad Y la sorpresa que se llevaron algunos es que marcan un límite de 40 kilómetros por hora cuando el máximo permitido tras la reforma de la ley de tráfico es de 30. Jaime Domínguez.
El problema se encuentra en que esos paneles, situados en las avenidas Madrid y Parques Nacionales, en la calle Cruz Verde y en el polígono de la Sendilla, se compraron en la anterior legislatura, cuando el límite de velocidad era superior al actual. El cambio en las normas de circulación de la DGT, que se produjo el pasado 11 de mayo, ha provocado que se queden obsoletos antes de empezar a funcionar. La alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, explica que todavía no están en funcionamiento y que la solución está en camino.
La instalación todavía no está completada porque, de hecho, se están terminando de verificar las instalaciones eléctricas y viendo su correcto funcionamiento. Los vinilos para poner la velocidad correcta están encargados hace semanas y se pondrán en cuanto lleguen.
Los paneles marcan la velocidad que llevan los vehículos que se acercan a ellos y advierten de cuál es el límite máximo para que no lo superen. Se espera que entren en funcionamiento real en los próximos días.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia. Con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid.
Seguro que te ha pasado. Sales de casa corriendo para llevar a los niños al parque y al llegar al portal te das cuenta de que...
No me lo puedo creer, todos los días lo mismo.
Te has dejado la mascarilla en casa, otra vez. Ahí, en la mesita donde la dejas todos los días, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Franz cuando saca a sus tres perros a pasear por las calles de Berlín.
¡Die Maske!
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la conferencia sobre el futuro de Europa. Un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Dos y 52 minutos, recta final de este informativo. Llega el tiempo de la cultura con Isabel García Regadera. Buenas tardes, Isa.
Hola, buenas tardes. Mira, música clásica, jazz, flamenco, cine al aire libre, arte, performance, circo, danza, teatro. Bueno, de todo hay en el Festival Escenas de Verano. Una cita cultural abierta, accesible y de proximidad que arranca justo hoy y que se extenderá a lo largo de todo el verano, concretamente hasta el 12 de septiembre. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid presenta una nueva edición del Festival Escenas de Verano.
Habrá más de 500 actividades desde música clásica, jazz, cine, arte, circo, danza o teatro en más de 100 municipios de la región. Será una cita cultural abierta, accesible y de proximidad, dirigida a todos los públicos y de todas las edades.
Pues así es, con los ciclos clásicos en verano, cine de verano y gala payás, Teatralia Circus o el programa Arte Vivo en las Villas. Opciones culturales por toda la Comunidad de Madrid, Celia. Una buena opción también de cara al buen tiempo y sin salir de Madrid es visitar la terraza magnética de la Casa Encendida. Mónica Carroquino es la subdirectora de la Casa Encendida.
Un año más en la Casa Encendida volvemos a transformar nuestra terraza en la terraza magnética con el ciclo de cine al aire libre y conciertos al atardecer todos los fines de semana de julio y agosto.
Con una variada oferta cinematográfica.
Para el ciclo de cine, que tendrá lugar todos los sábados de julio y agosto al aire libre, hemos seleccionado 9 largometrajes cuyo nexo común es el mundo vegetal. Desde Aguirre, La cólera de Dios, a All Joy, de Kelly Reinhardt. También presentaremos la película Tropical Malady, del director tailandés Apichatpong Weerasethakul, o películas como Taming the Garden, de la directora Salomé Hashi. Por otro lado, presentamos también algunas realidades distópicas en las que las plantas se rebelan contra el hombre, como en la película Little Joe de Jessica Hasner y en clave de humor La tienda de los horrores de Frank Oz.
Películas y conciertos al aire libre en la terraza magnética.
Los conciertos tendrán lugar al atardecer, todos los domingos de julio y agosto, y se podrán seguir también en streaming a través del canal de YouTube de La Casa Encendida.
Este es el sonido de los ensayos de La Bella Otero, que llegará el 7 de julio al Teatro de la Zarzuela, a cargo del Ballet Nacional de España. Su director, Rubén Olmo, es el creador y director del espectáculo.
Una de las mujeres más influyentes de la Belle Époque. Una mujer que nace en una familia humilde de Pontevedra y ella poquito a poco pues se busca su vida y llega a ser de las mujeres más importantes de París, donde es primera figura de la Folie Bergère.
Y Elia, para despedir, pues música en ese nuevo espacio multifuncional y multicultural que es Madrid Club, en el escenario Puerta del Ángel, entre Madrid Río y la Casa de Campo. Hoy tenemos la fiesta concierto del Mado, desde las 5 de la tarde, con las actuaciones de Mastodonte, que están sonando de fondo, Le Boyer, Monte Rosa, Emilia Pardo y Bazán y Rocío Sai DJ. Ya tenemos plan para esta tarde. Gracias, Isabel.
Gracias, hasta mañana.
Los minutos que nos quedan hasta llegar a las 3 de la tarde, como siempre, los vamos a utilizar para repasar lo fundamental hasta ahora con la ayuda de Flor Carazo, empezando por la primera escapada del verano.
Muchos madrileños comienzan hoy sus vacaciones y ya pueden utilizar el pasaporte COVID digital para viajar por la Unión Europea. Coincidiendo con estas fechas vacacionales, Barajas ha puesto en servicio las terminales 2 y 3 que habían permanecido cerradas por la pandemia. Había ganas de viajar.
Es como diferente, o sea, te vas de viaje y parece que con todas las pruebas y con todo lo que tienes que hacer y con todo lo que ha pasado, claro que muchas ganas, es como, ya es exclusivo, ¿sabes?
El Within Center vacunará las 24 horas desde este jueves.
Al igual que el Zendal, el Within Center vacunará también en horario nocturno. Desde hoy, la Consejería de Sanidad, además, extiende la autocita para vacunarse a personas mayores de 35 años.
Los estudiantes madrileños que estaban en cuarentena en Mallorca regresan a casa.
Los 20 estudiantes forman parte de un grupo de 118 que han dado negativo en la prueba PCR y que en estos momentos viajan en un ferry burbuja con destino a Valencia. Desde allí, dos técnicos de la Consejería de Sanidad les acompañarán en un autobús hasta Madrid, donde verán guardar cuarentena en sus domicilios. Los jóvenes están indignados con el trato recibido. Escuchamos a Violeta.
Y pues después de todas las medidas, que encima se nos encierre por botellones que han pasado hace 2 semanas, que la gente que los ha hecho ya está en sus comunidades. Pues es injusto, sí.
Sigue la búsqueda de la niña desaparecida en el pantano de San Juan.
Los buzos de la Guardia Civil rastrean el fondo y están ampliando poco a poco el radio de inmersión para encontrar a la niña. La pequeña pudo caerse al agua por la velocidad a la que iba la lancha, por un error o por un mareo. Esta tarde, según la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Mercedes Zarzalejo, se ampliará el dispositivo de búsqueda.
Herido un joven durante las fiestas del Orgullo.
El joven de 19 años ha recibido 3 puñaladas y está en estado grave. En los últimos días, en las fiestas del Orgullo, se han registrado aglomeraciones. El ayuntamiento ha reforzado el dispositivo de vigilancia para este fin de semana. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias.
Se van a sumar un mínimo de 360 agentes diarios, es decir, un total de 1.440 a lo largo de todos estos días que dura el dispositivo, que supone un refuerzo de 160 agentes al operativo habitual de los finales de semana, ya de refuerzo que estamos haciendo de botellón, de 200 agentes.
El rey recibirá a Isabel Díaz Ayuso en audiencia el próximo miércoles.
El rey recibirá a Ayuso 2 días antes de que lo haga Pedro Sánchez en Moncloa. La presidenta madrileña ha respondido hoy a la polémica por el nombramiento de Toni Cantó como director de la Oficina del Español creada por la Comunidad de Madrid. Niega que se trate de un chiringuito.
Sería un chiringuito si yo lo hubiera creado para él, pero yo en todas mis intervenciones desde hace 2 años estoy anunciando que quiero crear un proyecto como este.
El fiscal pide para el productor José Luis Moreno libertad bajo fianza de 3 millones de euros.
José Luis Moreno tiene hasta el próximo martes antes de las 3 de la tarde para depositar la fianza. El empresario ha declarado esta mañana ante el juez junto a otros 3 detenidos en la operación Titella y están acusados de los delitos de estafa, blanqueo, organización criminal y alzamiento de bienes.
Hasta aquí las noticias de las 2. Se quedan ahora con todo el equipo de Madrid Trabaja. La información sigue en los boletines horarios, en Madrid Directo y en El Enfoque. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.